En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Hoy es viernes 31 de enero, festividad de San Juan Bosco. En el programa de hoy hablaremos de patrimonio, que es una de las grandes riquezas de nuestra Iglesia diocesana. Y además tendremos tiempo de tratar de las cosas de comunicación. Y es que la Iglesia, ya sabes, que celebra en este año el Jubileo de la Esperanza. Y el primer gran jubileo sectorial, por decirlo de alguna manera, ha sido el de los periodistas y comunicadores católicos de todo el mundo. Allí hemos estado presentes, los de Zamora también, y una compañera de peregrinación de la diócesis de Coria Cáceres y periodista nos va a ayudar hoy a hacer la crónica de esos días tan especiales e intensos en el Vaticano. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, la Santa Sede organizó el primero de los jubileos multitudinarios, el del mundo de la comunicación. La diócesis de Zamora, a través de la delegación de medios, ha peregrinado junto al resto de delegaciones diocesanas de medios de comunicación, de la Conferencia Episcopal Española y otros periodistas especializados en Roma, ganando el jubileo de la Esperanza. Peregrinando muy cerca de mí, o mejor dicho, bueno, al lado, estuvo la delegada de medios de Coria Cáceres, que además es mi amiga, Lorena Jorna. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorena.
Muy buenos días a todos los zamoranos. Un saludo desde COPE Cáceres para todos vosotros.
¿Qué ha significado para ti este jubileo, que además tenemos que decir que para los delegados de medios de las diócesis españolas también fue nuestra asamblea, nuestro momento de encuentro? ¿Qué ha significado este año con estas dos cosas al mismo tiempo?
Bueno, pues ha sido un momento muy especial para los comunicadores de la Iglesia. Nosotros vivimos nuestro trabajo como una misión dentro de la Iglesia, como una vocación realizada a través de nuestra labor profesional. Y esta misma idea nos la ha transmitido el Papa en este encuentro, porque decía el Santo Padre que ser periodista es más que una profesión, es una vocación y una misión. Además, en ese mensaje del Papa para los comunicadores nos decía que los comunicadores tenemos un papel fundamental para la sociedad hoy en día y que el tono, el lenguaje, nuestra actitud pues pueden ser muy decisivos, ¿no? Y marcar la diferencia entre una comunicación que reavive la esperanza, el objetivo de este jubileo de 2025, y crear puentes, ¿no? Esa Iglesia en salida de la que tanto escuchamos hablar al Santo Padre. Y que, bueno, pues en un momento donde a veces la comunicación parece que puede servir para aumentar divisiones o polarizaciones, pues que nosotros seamos pues comunicadores y que tendamos, bueno, pues a unir y a ser enlace entre las personas.
Vamos a contarle a nuestros oyentes, con tu ayuda, cuáles han sido los momentos más especiales. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos días allí en Roma? Uh-huh. Y para ti, ¿cuál ha sido el momento más especial?
Bueno, pues ha habido como varios momentos destacados, yo creo, dentro de esta peregrinación de este jubileo de la comunicación. El viernes 24 tuvimos un momento muy especial, un encuentro con Mateo Bruni, es el director de la oficina de comunicación de la Santa Sede, aunque él nos contaba con humor que el Santo Padre siempre dice que es su propio portavoz. Así que él, como nos comentaba entre risas también, a veces, bueno, pues tiene ese papel difícil de llevar la comunicación del Vaticano, donde existen tantos dicasterios y tantas informaciones diferentes, ¿no? Otro momento de ese viernes 24 pues fue un encuentro muy especial en la Embajada de España ante la Santa Sede, donde nos recibió la embajadora Isabel Celá y don Antonio Pelayo también, que es otro gran periodista y otro gran comunicador de la Iglesia, un vaticanista de pro. Y por supuesto el cierre, ¿no? La misa de San Francisco de Sales en la Iglesia de San Juan de Letrán, con la reliquia del corazón del santo, ¿no? Yo creo que el viernes fue un pistoletazo de salida de categoría, Vicky, y la verdad que lo vivimos con mucha intensidad. Luego ya el sábado fue cuando iniciamos esa peregrinación a la Puerta Santa, el encuentro con el Santo Padre en el Aula Pablo VI, y ese encuentro con los vaticanistas en la tarde que cubren la información de la Iglesia, donde conocimos a algunos entresijos, como que el Santo Padre, antes de ser elegido Papa, pues no había concedido ni una entrevista en su vida, ¿no? No solo que no la hubiera concedido, sino que se consideraba, bueno, pues que no era un especialista en comunicación, ¿no? Yo creo que es una idea que nos dijo dijo Elisabetta Piqué, y que al revés, ¿no? Yo creo que todos pensamos lo contrario, que es un gran comunicador, ¿no? No sabemos si ha sido la influencia del Espíritu Santo, pero es verdad que el Santo Padre comunica con muy poco, ¿no? En ese jubileo de ese sábado nos dijo apenas 1 minuto 30 segundos, ¿no? Y nos llevamos muchísimo, muchísimo de él. Por ejemplo, nos habló de que comunicarse es algo divino, que es salir un poco de uno mismo para dar algo de nosotros a los demás, y sobre todo que el trabajo de los periodistas es un trabajo que construye sociedad, construye iglesia, ¿no? Y que tiene que ser siempre verdadero. No solamente tiene el periodista que contar la verdad, sino vivir en la verdad.
Teníamos mucha emoción y había una gran expectación con ese encuentro en el aula Pablo VI, cuando se iba a dirigir el Santo Padre a todos los periodistas llegados de todas las partes del mundo. Le esperábamos a las 12:30, apareció una hora antes. Cuando le dieron el discurso y vio que eran 9 páginas, entre risas, pero yo creo que un poco molesto, dijo que 9 páginas no iba a leer. Y es cierto que en casi 2 minutos, bueno, pues despachó a los periodistas. Yo tengo que ser sincera, y a mí me dejó un poco mal sabor de boca, pero tiene la capacidad de resolver esto, que tienes una expectativa tan, tan alta, ¿no? Con esa cercanía. Y es que es verdad, se repite hasta la saciedad, que es un papa muy cercano a la gente. Y eso lo transmite con el recorrido que hace por el pasillo central, que se va parando, tiene una sonrisa, un detalle, y aunque se le ve un hombre ya mayor, va en silla de ruedas, pero es genio y figura, y tiene esa capacidad de transmitir, y no es un hombre al que pasean en silla de ruedas, cuidado, ¿eh? Él toma, tiene personalidad, y es capaz de resolver, ¿no?, ese mal sabor de boca que queda, porque, jo, 1 minuto y medio y ya está. Pero luego fue muy rico ese momento de acercarse a la gente.
Es verdad que el Santo Padre tiene esa capacidad de, bueno, pues de hacerse presente. Estaba un poco afectado, no sabemos, tenía como una especie de infección pulmonar, le vimos toser, le vimos con la voz un poco afectada, pero es verdad que también el Santo Padre es una persona que se levanta a las 4:30 de la madrugada para atender todo lo que tenía, ¿no? Esa misma mañana había tenido 4 o 5 audiencias y la verdad es que es complicado cuando llegan las 11:30 de la mañana, que él ya lleva casi una jornada intensiva, pues atender, ¿no? Es verdad que resuelve, ¿no? Además, él decide dónde pararse ante un niño, niña, ante un enfermo. Y es verdad que también yo creo que la situación ha sido que ha sido el primer jubileo, el jubileo de las comunicaciones, ha sido el primer gran evento de los más de 35 que van a marcar este año santo. Precisamente ahora están también los seminaristas en Roma, de todas las diócesis españolas, viviendo el jubileo. Entonces, también la organización, bueno, pues también ahí tendrá que evaluar, ¿no?, que revisar, pues el ritmo de trabajo de la agenda del Santo Padre, como decimos, es muy intenso, y bueno, adaptarse a este jubileo 2025, porque el Santo Padre precisamente no es que tenga pocas actividades, sino que son muchas. Es cierto que, bueno, quedó ahí un poco de mal sabor de boca, en el sentido que se esperaba mucho más, pero es verdad que con muy poco nos dijo mucho a los periodistas en este jubileo de la comunicación. Bueno, un jubileo que concluía el domingo, y eso, que además yo creo que ahí sí que nos sentimos todos un poco, bueno, pues más respaldados, ¿no? En la Santa Misa de la Basílica de San Pedro, que presidió el Papa en ese día que se celebraba el Domingo de la Palabra de Dios, precisamente nos pedía a todos, no solo a los lectores que instituyó, sino también a todos los periodistas, que fuéramos transmisores de la verdad, de la fe, de la esperanza, y que lo hiciéramos en nuestra vida diaria, con sencillez y pues como lo hace él, ¿no? Pues levantando el teléfono y llamando, ¿no? Nos decía Matteo Bruni que muchas de las comunicaciones personales que realiza el Papa, pues son propias iniciativas, ¿no? Por esto que decíamos de que es su propio portavoz, muchas veces no lo conocen ni su oficina de comunicación, ¿no? Y conocemos, ¿no?, a través de los medios de comunicación, muchas de estas historias en las que el Papa se hace presente y cercano.
El mensaje de la misa, la homilía del domingo, lo que tú dices, nos consiguió saciar el interés que teníamos todos de escuchar una palabra de aliento para los comunicadores y periodistas, y de nuevo otra vez en la procesión de salida, una vez que acabó la Eucaristía, tuvimos ese pequeño momento de saludarle un poquito más de cerca y de dirigirnos a él e incluso sacarle unas palabritas, ¿no?, que por lo visto el Santo Padre tiene ganas de venir a España.
Sí, hubo una chica que se llama Victoria, de la diócesis de Zamora, que me preguntó si tenía intención de venir a España. Santo Padre, le esperamos en España, le dice Victoria Esteban. Y sí, precisamente, pues él responde que su interés es venir. Es verdad que todos los países tienen muchas ganas de que sí. El Santo Padre acuda. España, por supuesto, nosotros somos un país de tradición católica. Hemos tenido la suerte de tener, no a este Papa, pero sí a Benedicto en Madrid, en la JMJ. No podemos sentirnos, bueno, pues desplazados los españoles, ¿no? Porque hemos tenido la suerte también de tener a San Juan Pablo II, por ejemplo, en Guadalupe, en mi tierra, en Extremadura, también ha estado en el monasterio, que es tan importante para la historia de España y la conquista de América. Entonces, no podemos sentirnos desplazados. Sí que es verdad que el Santo Padre, además, el Papa Francisco tiene muy claro dónde quiere ir a España, quiere ir a Canarias, está cerca de los migrantes. Se baraja la posibilidad de que vaya hasta allí cuando realice su viaje hacia África, ¿no? Hablando de los corredores que, por desgracia, tanto sufrimiento y tanta tristeza están trayendo, ¿no?, las personas migrantes. No sabemos qué va a pasar. Él está claro que quiere venir. Como bien decías, es una persona de 88 años, en silla de ruedas, que tiene sus dificultades de salud, que además la transmite con tranquilidad. No sabemos tanto de ninguna otra persona de relevancia pública sobre su estado de salud, tanto como de este Santo Padre, ¿no? Entonces, esto también transmite su sencillez y su cercanía. Es capaz de decir, estoy enfermo, sí. Pero lo comparto y lo vivo con sencillez y con fe.
No sé si nos lo decía Eva Fernández en ese encuentro que tuvimos con los vaticanistas, Lorena, que lo decía de una manera muy divertida, ¿no? Es que lo dice tranquilamente, pues mírenme, es que me he levantado, es que tengo una tos, que es una infección de no sé qué. Te da tantos detalles que incluso puede resultar pudoroso, ¿no? Pero bueno, también da tranquilidad, porque él habla abiertamente del tema y aunque le hemos visto delicado en el aspecto de la movilidad y demás, él toma sus decisiones, lo que decíamos, ¿no? Es un hombre que resuelve y va marcando lo que él quiere hacer. Va en la silla de ruedas, pero él sabe que me quiero parar aquí, le quiero dar unos caramelos a los niños que se acercan. Bueno, yo creo que ha sido una riqueza poder encontrarnos y vuelve uno de estos encuentros, pues como con la pila cargada para tirar ya todo el año.
Y es verdad que la peregrinación no se puede entender tampoco como un acto mágico, ¿no? O sea, lo decía incluso el Santo Padre en un encuentro previo a este júbilo de la comunicación con los responsables de seguridad del Vaticano, que hay muchísima seguridad en Roma, aquellos sí. Que viajen durante este año lo van a vivir y lo van a padecer, pero bueno, también es por la seguridad de todos. Decía el Papa que cruzar la Puerta Santa no es un acto mágico, que es como un símbolo para los cristianos, ¿no? Un símbolo de ese deseo de empezar de nuevo, ¿no? En comunicación en la Iglesia y en cualquier rama de la comunicación sabemos que estamos siempre empezando, siempre iniciando, siempre hay algo nuevo, siempre haya quedado algo obsoleto y hay algo nuevo que aprender. Y esta misma idea nos pasa también en la fe, ¿no? Es empezar de nuevo, de renovarse, de dejarse encontrar por Dios. Incluso para los que somos creyentes, ese es el símbolo de este jubileo, ¿no? Esa renovación, esa esperanza y esas ganas de seguir respondiendo a nuestras inquietudes sobre la fe y la vida cristiana, ¿no? Este jubileo es un impulso, es un encuentro, es un bálsamo, ¿no? También para curar a veces heridas que en el mundo de la comunicación también las padecemos. Y seguir adelante pues con muchas ganas, con mucha iniciativa de renovar nuestra fe, de fomentar ese diálogo y sobre todo pues de sentirnos también respondiendo a esa misión que tenemos, ¿no?, dentro de la Iglesia, la de comunicar siendo puentes, ¿no?, siendo puentes entre unos y otros.
Lorena, mil gracias por habernos atendido hoy en el Espejo de Cope Zamora y también un saludo para los compañeros de Cope Cáceres, que es donde te encuentras ahora mismo. Hemos tendido aquí un puente virtual. Gracias y que tengas buen día.
Pues un saludo para todos los zamoranos. Precisamente aquí en el Espejo de Cope Cáceres vamos a tener a otro zamorano de proa, Luis Santa María del Río, está aquí en nuestra ciudad de Cáceres presentando una conferencia sobre las sectas, un tema que nos preocupa mucho y en el que también pues, la abordaremos en el Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres aquí, con vuestro permiso. Un abrazo grande y gracias a todos.
Tiempo de vacas flacas. Pues ese dicho popular que habrán escuchado tantas veces también tiene un origen religioso o bíblico. Nos lo descubre Luis Santa María. Buenos días.
Hola Vicky. Hoy quiero explicar una expresión castellana que tiene procedencia bíblica. Cuando se dice que ha llegado un tiempo de vacas flacas, todos sabemos, y los que no lo saben lo pueden suponer fácilmente, que estamos hablando de un momento de crisis, de escasez, de pasarlo mal, o como también se suele decir, de apretarse el cinturón. Cuando se estudiaba la llamada historia sagrada que compendiaba los principales relatos de la Biblia, la gente conocía muy bien lo que cuenta el capítulo 41 del libro del Génesis y que tiene por protagonista a José, aquel hijo de Jacob que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Uno de los sueños que tuvo el faraón, según cuenta la escritura, fue el siguiente. Soñé que estaba de pie junto al Nilo y que salían de él 7 vacas gordas y hermosas que se pusieron a pacer en el juncal. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas flacas, muy feas y macilentas. Las vacas flacas y feas se comieron a las 7 vacas primeras, las gordas, pero cuando se las habían tragado no se notaba que las tuvieran dentro de ellas, pues su aspecto seguía siendo tan malo como al principio. Y esta fue la respuesta de José al monarca egipcio. Dios anuncia al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. Las 7 vacas flacas y feas que salían tras ellas son 7 años. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia en la tierra de Egipto, pues el hambre consumirá el país. La sabiduría popular ha recogido esto incluso en forma de refrán, asegurando que después de las vacas gordas vienen las vacas flacas. Y como continuaba el relato bíblico, la enseñanza fundamental es la de la previsión, aprovechar el tiempo de prosperidad para cuando lleguen las dificultades. Además, cada vez más gente vive en un tiempo de vacas flacas continuo, lo que debe ser para todos una llamada al compromiso y a la solidaridad. Como dijo San Pablo, la caridad de Cristo nos urge. Hasta el próximo viernes.
Pues hasta la semana que viene, Luis, un abrazo. La Catedral de Zamora es la más antigua de las de Castilla y León y celebró el año pasado, en 2024, los 850 años de su consagración. Concretamente era el año 1174. Este emblemático edificio de arquitectura principalmente románica, que cuenta con algunos añadidos góticos y neoclásicos, reflejan su evolución a lo largo de los siglos, y el canónigo responsable de patrimonio en la catedral y que también es doctor en historia del arte, José Ángel Rivera, va a desgranar mensualmente, los últimos viernes de mes, los rincones y detalles de nuestro primer templo diocesano. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, seguimos con esta cita de los últimos viernes de cada mes. Creo que ya es el tercer año consecutivo y es este viernes, es esta tarde a las 8. ¿De qué hablarás en la catedral?
Pues en esta ocasión hablaré de los retablos mayores que ha tenido desde sus comienzos hasta el día de hoy, que han sido 4.
¿Qué es lo más destacable de esos 4 retablos que ha tenido nuestra Catedral de Zamora? Danos algún detalle.
Bueno, pues primero tuvo uno de época medieval, concretamente tardorrománico, que estaba realizado en planchas de plata con esmaltes sobre alma de madera. Eso lo conocemos por un inventario del siglo XIII. Después, hacia 1490, un retablo de al menos 35 tablas que fueron pintadas por el taller de Fernando Gallego. Esas tablas se vendieron en el siglo XVIII a la iglesia de Arcenillas y allí quedan todavía visibles algunas de ellas. Luego, otro retablo que hizo Joaquín de Churriguera a principios del siglo XVIII. Este duró muy poco tiempo, unos 42 años aproximadamente, y finalmente el que realizó el arquitecto italiano Andrés Verda, que es el actual, lo realizó con mármoles y con jaspes, según un diseño, un dibujo del famoso Ventura Rodríguez. Esos son los 4 retablos que ha tenido la Catedral de Zamora.
¿Cuál podría ser el más valioso?
Pues depende de cómo se entienda lo de valor.
Para ti, nos fiamos de ti, José Ángel. ¿Tú cuál destacarías entre todos ellos?
Pues está mal mi contestación, pero yo destacaría los 4, cada uno en su estilo. Uno románico, uno tardogótico, otro barroco y finalmente otro neoclásico. Los 4 son importantes. Pero claro, el cambio de gusto estético pues hizo que se cambiasen los retablos, y hoy tenemos pues uno neoclásico muy tardío, de 1775, pero es el que tenemos, los otros no los conservamos ya.
¿El cambio de estos retablos responde simplemente a ese cambio, a esa evolución del gusto estético, o había otras cosas?
Los dos últimos desde luego que sí, aunque también confluían algunas otras circunstancias. Por ejemplo, el retablo de Churriguera se decidió cambiar a raíz del terremoto de Lisboa, porque los canónigos dicen que tenían miedo, debía de ser una máquina imponente, una estructura grandiosa, que llegaba hasta la bóveda de la Capilla Mayor, y tenían miedo de que se viniese abajo. Pero yo sospecho que bajo ese pretexto lo que había era un cambio de gusto. Había canónigos que ya estaban firmemente decididos a transitar por el neoclasicismo y abandonar ese barroco exuberante de los Churriguera.
Claro, esto ya no vuelve a pasar, ya no volverá a pasar, ya no habrá un cambio del retablo de la Catedral de Zamora. José Ángel, ¿ya no se espera eso?
Pues es previsible que no. Es previsible que no.
Porque valoramos lo que tenemos, porque ya no tenemos ese esplendor económico de otra época, porque el acento, la importancia está se coloca en otros espacios. ¿En qué momento histórico nos encontramos para esto, ¿no? Seguramente que ya no existan más retablos distintos por ese cambio de gusto.
Pues vamos a ver, ha crecido en los últimos años la sensibilidad de la sociedad hacia el patrimonio que hemos recibido. Entonces, de lo que se trata es de conservar aquello que nos ha sido legado y, bueno, incrementar también de alguna forma el patrimonio con arte contemporáneo. Pero no creo que sea suficiente el gusto que tengamos por el arte contemporáneo para retirar un retablo del siglo XVIII. Es decir, no, se conservaría el del XVIII y se haría algún otro, quién sabe, moderno, pero no, para sustituirlo no, para
claro.
Suprimirlo no.
Sería una frivolidad.
No. Pues más que nada, sí.
Fíjate que decíamos que ya son 3 años consecutivos con estas conferencias el último viernes de cada mes. Sí. Y tengo la sensación, no sé si la compartes tú también, José Ángel, que será uno de los templos más desconocidos de la ciudad de Zamora. No sé si decir incluso menos valorados por los zamoranos, ¿eh?
Porque en realidad en Zamora pasa una cosa. Cuando vienen los turistas a ver nuestro patrimonio se quedan verdaderamente admirados. Por ejemplo, en la visita nocturna a la catedral, cuando entran los turistas, cuando terminan de ver la visita, dicen que les gustaría tener un tipo de visita así en las catedrales de donde ellos proceden. Entonces, los turistas visitantes sí valoran el patrimonio. Pero yo me encuentro con algunos zamoranos que dicen, ah, pues yo esto no lo conocía, ah, pues yo esto no lo sabía, ah, pues esto no lo había visitado nunca. Y es una pena, porque valoran más las personas foráneas nuestro patrimonio que, digo, en líneas generales, ¿eh? Uh-huh. que nosotros mismos. Uh-huh. Eso ya lo decía un autor en una novela. Decía que había descubierto la catedral de su ciudad cuando venían los visitantes o iban los visitantes a verla. Como él estaba acostumbrado a vivir cerca de la catedral y la veía constantemente, pues no le daba la importancia que le daba aquel que solamente la visitaba de forma circunstancial.
¿Cuál es la joya de la corona de nuestra catedral? ¿El cimborrio, que es lo que estará pensando la mayor parte de los oyentes ahora mismo? ¿O hay algún otro elemento en el que no nos hemos percatado?
Si se trata de corona, evidentemente el cimborrio, que aparece en todos los manuales de historia del arte, por su singularidad y por las derivaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. Pero hay muchas cosas más importantes, también tan importantes en la catedral, como puede ser la sillería coral, como pueden ser también esa magnífica colección de tapices, de 20 tapices. Quiero decir con esto que, sin hacer comparaciones, lo más destacado, lo más emblemático es el cimborrio, pero la catedral tiene muchísimas cosas de muy buena calidad desde el punto de vista artístico.
Bien, pues la primera cita, como decimos, es este viernes, es esta tarde, a las 8 de la tarde en la catedral con José Ángel Rivera, pero la agenda para ir descubriendo nuestra catedral es bien sencilla. Todos los últimos viernes de cada mes tendremos, José Ángel pondrá la mirada en algún detalle bien concreto para que de poco a poco todos tengamos la oportunidad de ir conociendo un poquito mejor el primer templo diocesano. José Ángel, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en el Espejo de Cope Zamora.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a los oyentes.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.